Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy 1 de marzo del año 2012. Bien, pues ayer tuvimos la primera parte sobre este ciclo de la homosexualidad a la luz de la Biblia. Hoy vamos a tener la segunda parte. Vamos a seguir analizando los argumentos que estos llamados cristianos homosexuales pues siempre esgrimen para apoyar su abominación, para apoyarla. Y lo más sorprendente es que pretenden apoyarla a justificarse con la propia Biblia. Pues vamos a seguir analizando estos argumentos. Pero antes de comenzar, pues le damos las gracias a Dios por esta charla, este estudio que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por se han reunido los hermanos, unos cuantos hermanos, a estudiar este tema. Gracias porque tú permites que podamos tener comunión, podamos compartir la palabra, podamos edificarnos los unos a los otros. Te pedimos, Padre, que todo sea para tu gloria y que esta charla pues sirva para abrir los ojos y para que puedan despertar del engaño muchos aquellos que están esclavizados a esos vicios. Gracias, Padre Celestial, por esa vida eterna, la salvación que nos has regalado. Te pedimos que nos ayudes a hacer siempre tu voluntad y te damos las gracias por guardarnos y por protegernos de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues hoy vamos a analizar los argumentos que una pastora, una llamada reverenda homosexual, pues esgrime para apoyar, para justificar la homosexualidad. Esta llamada reverenda se llama Nancy Wilson y ella escribe lo siguiente, fijaos lo que dijo. Hasta no hace mucho, las lesbianas y los gays cristianos procuraban demostrar que la Biblia no condena a la homosexualidad. Ya es hora de superar esta posición. No es suficiente sostener que la Biblia no condena a la homosexualidad. También proclamamos que la Biblia es nuestra historia. Esto es lo que dice esta lesbiana llamada Nancy Wilson, que es una reverenda. Pues mirad, esta moderna Jezabel, perversa y fornicaria, disfrazada de reverenda, llega a decir la espantosa mentira de que la Biblia no condena la homosexualidad. Y además afirma con todo desparpajo que la Biblia es su historia. Es decir, que la Biblia bendice la homosexualidad, según ellas. Esta Jezabel es una mar de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. En la primera charla, en la de ayer, hemos visto la falsedad de esas afirmaciones, pues para Dios, la homosexualidad es una abominación castigada con la muerte. Y por ese pecado, además de otros, pues las ciudades de Sodoma y Gomorra, como sabemos, fueron arrasadas por fuego, fuego enviado por Dios, y fueron borradas de la faz de la tierra. Bien, pues esta reverenda Nancy Wilson, ella pretende hacernos creer que la Biblia está llena de lesbianas y de sodomitas que fueron hombres y mujeres de Dios. Esta moderna Jezabel escribe lo siguiente, fijaos lo que dice. ¿Incluye la Biblia referencias a historias sobre lesbianas y gays que concuerden con lo que los historiadores y antropólogos conocen acerca de la sexualidad en los tiempos bíblicos? La respuesta es sí. Algunos relatos son irrefutables. Unos son fuertemente gays y otros sugieren relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Por ello, la Biblia anima a las lesbianas y a los gays para que la abracen con júbilo. Increíble. Bien, pues vamos a desenmascarar las mentiras de esta moderna Jezabel con esta llamada reverenda. Mirad, esta reverenda esgrime las siguientes palabras de Jesús para apoyar la homosexualidad. Se encuentran en Mateo capítulo 19, verso 12, que pido al hermano Ábalos que lo leas. Mateo capítulo 19, verso 12. Esta Jezabel moderna pretende justificarlo en estas palabras de Jesús.
Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos, según esta reverenda, llamada esta reverenda moderna Jezabel, estas palabras de Jesús enseñan que el matrimonio heterosexual no es la norma divina para todos los seres humanos, sino que se admite también el matrimonio entre lesbianas y sodomitas. Sin embargo, la interpretación que esta Jezabel hace de estas palabras de Jesús es totalmente perversa y falsa. Mirad, veamos. Jesús siempre aceptó el matrimonio heterosexual, es decir, entre hombre y hembra, varón y hembra. Matrimonio creado por Dios al principio, y nunca Jesús aceptó el matrimonio, entre comillas, entre personas del mismo sexo. Leámoslo. Vámonos a Mateo capítulo 19, versos 4 al 6. Mateo 19, versos 4 al 6, que dice lo siguiente. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Como podéis ver, el pasaje es bien claro. Al principio, Dios hizo al varón y a la hembra para que se unieran, para que se casaran. Es decir, Dios jamás pensó en crear a seres del mismo sexo para que se unieran entre ellos de forma homosexual. La homosexualidad es una aberración y una abominación contraria a la voluntad de Dios. Es algo absolutamente en contra de la naturaleza humana, la cual fue creada para unirse sexualmente al sexo opuesto, no a personas del mismo sexo. Sin embargo, ahora vienen estos emisarios de Satanás, disfrazados como líderes religiosos, para engañar al mundo y para pervertir la palabra de Dios. Terrible será el juicio que vendrá sobre estos fornicarios, sodomitas y lesbianas, disfrazados de cristianos y de reverendos o reverendas. Mira, veamos por tanto lo que enseñó el Señor Jesús en Mateo 19:12. Vamos a analizar este pasaje. Este texto de ninguna manera es una apología de la homosexualidad. Lo único que dice es que unos seres humanos nacen incapacitados para el matrimonio, tal como ocurre con ciertos tipos de deformación física o deformaciones genitales. Otros seres humanos son incapacitados para el matrimonio, como sucede con los eunucos, los cuales son castrados para que no puedan tener relaciones sexuales con mujeres. y otros seres humanos viven como incapacitados por causa del reino de Dios. Es decir, que hay hombres de Dios que deciden por voluntad propia vivir célibes, sin tener sexo con nadie, para tener así más libertad en el trabajo del reino de Dios. Tal era el caso del propio Señor Jesús o del apóstol Pablo, los cuales no estaban casados, sino que se hicieron célibes por causa del reino de Dios, para tener una mayor libertad en la extensión de la buena noticia del reino de Dios. Libertad, pues, que no tendrían tanto si estuvieran casados y manteniendo una familia, pero justificar la práctica abominable de la homosexualidad en ese pasaje de Mateo 19:12 es una perversión diabólica de esas palabras de Jesús. Es sencillamente una adulteración de la palabra de Dios, así de simple. Esta moderna Jezabel escribe después lo siguiente. Dice así: el Evangelio de Juan menciona más de 8 veces al que Jesús amó, llamado también el discípulo amado. Rara vez los biblistas examinan la obvia relación íntima que Jesús mantenía con otro varón. Si Jesús era gay o no, la homofobia silencia el tema. Como podéis ver, con ese párrafo, esta mentirosa hija de Satanás pretende hacernos creer de forma sutil que el propio Señor Jesús era un sodomita, un homosexual, porque la Biblia dice que Jesús amaba a Juan. Esta interpretación que da esta reverenda, esta moderna Jezabel, es una blasfemia, es una ridiculez digna de un demente pervertido. Ya que decir que una persona que ama a otra persona, decir que una persona que ama a otra persona, esto de ninguna manera significa que esas dos personas sean homosexuales. Por ejemplo, el Evangelio dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. Sin embargo, Dios el Padre no es homosexual por amar a todos los hombres. Al contrario, Él llama abominación a la homosexualidad y especialmente al pecado de la sodomía. El Señor Jesús también le preguntó por 3 veces al apóstol Pedro que si le amaba. Así lo leemos en Juan 21, versos 15 al 17. Y solo un pervertido mental y un mentiroso interpretaría este pasaje de forma homosexual. El amor que los apóstoles y todos los cristianos verdaderos tenemos a Jesús es un amor espiritual, es una fidelidad total y un sentimiento que no tiene que ver absolutamente nada con el abominable pecado de la homosexualidad. Esta moderna Jezabel, esta llamada reverenda, cita después una serie de pasajes bíblicos donde ella cree ver relaciones homosexuales entre mujeres y hombres de Dios. Mira, vamos a analizar estos pasajes bíblicos que esa mentirosa esgrime para justificar el abominable pecado de la homosexualidad. Vamos a hablar, por ejemplo, a la historia de Ruth y Noemí. Esta moderna Jezabel escribe esta salvajada para justificar la homosexualidad femenina o lesbianismo. Ella dice lo siguiente: Ruth le contestó: no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así lo leemos en Ruth 1:16. Aunque esta promesa se utiliza en las ceremonias matrimoniales entre un varón y una mujer, es una promesa de amor entre dos mujeres, dice esta moderna Jezabel. Pues eso que dice esta Jezabel es totalmente falso y estúpido, fruto de una mente pervertida y homosexual. ¿Por qué? Porque lo que dice ese pasaje, sencillamente, es que Ruth amaba a la anciana Noemí y que sería fiel a ella, no separándose de ella nunca. Solo una demente lesbiana puede decir que ahí se describe una relación homosexual entre Noemí y Ruth. El texto bíblico no menciona por ninguna parte una relación homosexual entre ambas mujeres. Al contrario, el texto es un canto a la fidelidad y el amor verdadero, no una apología del abominable pecado de la homosexualidad. Y la prueba de que Ruth no era lesbiana es que, fijaos, después se casó con Boaz y tuvieron un hijo, como leemos en Ruth 4:13. Por lo tanto, es absolutamente falso e imposible que Ruth y Noemí hubieran sido homosexuales. Solo esta moderna Jezabel, esta llamada reverenda, puede insinuar semejante falsedad. Y ahora vamos al asunto, al caso de David y Jonatán. Esta moderna Jezabel, así como todos los maricones, siempre citan esta historia de David y Jonatán para justificar sus perversiones y abominables prácticas homosexuales. Pues estudiemos, vamos a estudiar este pasaje bíblico para desenmascarar esa perversa interpretación homosexual. Mirad, el rey David dijo lo siguiente de su amigo muerto Jonatán, hijo de Saúl. Encontramos en 2 de Samuel, capítulo 1, versos 25 y 26, que dice así. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Enseña este texto que David y Jonatán tuvieran relaciones homosexuales? De ninguna manera. Solo una mente homosexual y pervertida puede hacer esa interpretación tan falsa. Mirad, el pasaje bíblico lo único que menciona es el amor o cariño que David tenía por su amigo muerto, Jonatán. Exactamente el mismo amor que un amigo tiene por otro amigo. O el mismo amor que los apóstoles tenían por el Señor Jesús. Y esto no tiene que ver absolutamente nada con la abominable práctica de la homosexualidad. Homosexualidad, como sabéis, condenada por Dios y condenada en su santa ley. El rey David dijo que el amor de Jonatán le fue más dulce que el amor de las mujeres. Lo cual indica que el amor entre David y Jonatán era fiel y de gran pureza, pero jamás una práctica homosexual. Sería absolutamente ridículo y falso decir que David y Jonatán eran sodomitas, cuando resulta que la propia ley de Moisés condena a muerte a los que practican semejante y perversa abominación. Sin embargo, es Satanás quien utiliza a estos falsos reverendos y reverendas, así como a ciertos teólogos maricones, para pervertir la verdadera interpretación de estos pasajes bíblicos y enseñar como algo bueno la abominable práctica homosexual. Esta perversa y falsa reverenda escribe después esta espantosa y ridícula blasfemia. Mira lo que dice. En la parábola de la mujer que tenía 10 monedas y perdió una, como leemos en Lucas capítulo 15, ¿son las lesbianas y los gays la moneda gozosamente recuperada en nuestros días? Al presente, admitiendo que las lesbianas y los gays son el 10% de la población, ¿son el diezmo de la humanidad? ¿Son la levadura del pan de las culturas? Dice esta moderna Jezabel. La verdad es que después de escuchar, de leer semejante estupidez, pues uno no puede menos que reírse por semejante majadería. ¿De dónde ha sacado esta moderna Jezabel que esa moneda perdida de la parábola de Jesús son los maricones y las lesbianas? Con semejantes y pervertidas interpretaciones, cualquier falsario e ignorante puede justificar todo tipo de perversiones antinaturales. En conclusión, ¿qué podemos decir para finalizar? Pues que el Apocalipsis dice que Satanás está engañando al mundo entero. Así lo leemos en Apocalipsis 12:9. ¿Y cómo engaña el diablo al mundo entero? Pues obviamente el diablo no se aparece físicamente al mundo diciendo: yo soy Satanás y os voy a engañar. Al contrario, el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus emisarios o ministros se disfrazan como ministros de justicia. Vamos a leerlo en 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 15, que dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como podéis ver, estos emisarios de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, es decir, como corderos, se hacen pasar por cristianos, por reverendos o reverendas, por pastores, por pastoras o por sacerdotes. Y con sus falsas y pervertidas doctrinas están engañando a muchos. Y una de estas perversas doctrinas que se ha infiltrado en la cristiandad apóstata consiste en enseñar que la homosexualidad no es ningún pecado condenado por Dios, sino todo lo contrario. Dicen ellos que es algo bueno y normal. Por eso es que aparecen pues este tipo de iglesias apóstatas, sodomitas, como esta de la comunidad metropolitana, disfrazadas como iglesias cristianas, para propagar el abominable pecado de la sodomía o el lesbianismo. Hasta tal punto que ya está podrida de forma espantosa esta sociedad occidental llamada cristiana. Es casi igual a Sodoma y Gomorra, donde todos sus moradores, varones, eran maricones, eran homosexuales, desde el más viejo hasta el más joven, como dice la Biblia. Por eso es que ya es algo normal ver sodomitas, maricones, en todas las cadenas de televisión presentando programas basura, llamados programas del corazón, y también a gobiernos socialistas y ateos, como el gobierno de España, el anterior gobierno de España, de Zapatero, legalizando los llamados matrimonios homosexuales, aplaudiendo y aprobando así este terrible y abominable pecado. La palabra de Dios es bien clara al decir que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo de lo que sucederá al final con todos los malvados. Esas ciudades fueron arrasadas por fuego a causa de sus abominaciones y pecados. Y una de esas abominaciones fue la homosexualidad masculina contra naturaleza, como leemos en Judas, verso 7. Sin embargo, haciendo caso omiso de esta advertencia divina, esta podrida civilización occidental llamada cristiana ha caído en los mismos pecados que Sodoma y Gomorra, por lo cual lo único que le espera es su total destrucción. Una destrucción que vendrá por la caída de los Estados Unidos de Norteamérica. Una destrucción por fuego que arrasará con todos los que practican esa abominación ante los ojos de Dios. El Señor Jesús siempre abogó por el matrimonio heterosexual, creado por Dios al principio, y nunca por el matrimonio, entre comillas, entre personas del mismo sexo. Ya lo leímos antes, en el pasaje que leímos al principio. Jesús, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Como podéis ver, el pasaje es bien claro. Al principio Dios los hizo varón y hembra para que se unieran. Dios jamás pensó crear a seres del mismo sexo para que se unieran entre ellos de forma homosexual. La homosexualidad es una aberración y una abominación contraria a la voluntad de Dios y a la naturaleza del ser humano. El hombre fue creado para unirse sexualmente al sexo opuesto, para procrear y llenar la tierra, no para unirse a personas del mismo sexo. Sin embargo, ahora vienen estos emisarios del diablo, disfrazados como ministros de justicia, para engañar al mundo y para pervertir la palabra de Dios. Pues terrible será el juicio que vendrá sobre todos estos fornicarios, sodomitas y lesbianas disfrazados de cristianos y de cristianas. Y la pregunta para terminar que debemos hacer es: ¿pero hay alguna salida para que los homosexuales se libren de ese futuro castigo divino? Pues por supuesto que la hay, y esa solución pasa por el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Si alguno de los que escuche esta charla bíblica a través de internet, pues es homosexual, lo primero que ha de saber es que dicha práctica es una abominación a los ojos de Dios, tal como hemos demostrado en este estudio. No haga usted caso de esos emisarios de Satanás disfrazados de reverendos y de reverendas, los cuales, además de ser homosexuales, están enseñando y proclamando la homosexualidad y diciendo que no es pecado. Rechace usted a estos engañadores, a estos hijos del diablo, que pervierten la palabra de Dios. Pida usted perdón a Dios y abandone totalmente esa práctica repugnante y abominable, contraria a la naturaleza humana creada por Dios. Y cuando haga usted esto, Dios, sin duda alguna, hará un milagro en usted, cambiando su mente y perdonándole todos sus pecados que ha cometido, por grandes que hayan sido. Y entonces usted pasará a formar parte de la verdadera familia de Dios, que es el reino de Dios, y al final heredará la vida eterna en ese reino de los cielos. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Mire qué hermosísimas palabras escribió el apóstol Pablo. Vamos a leerlas. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo ha escuchado bien? Los afeminados y los que se acuestan con varones, es decir, los sodomitas, los maricones, no heredarán el reino de Dios. Algunos de los cristianos de la iglesia de Corinto habían practicado estos pecados en el pasado, pero ya no los practicaban, porque ellos habían sido lavados de esas abominaciones, habían sido santificados y justificados ante Dios en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios y Padre. Este tipo de limpieza y de liberación también lo puede recibir usted ahora mismo, si usted ha caído en este pecado de la homosexualidad. Si usted es uno o una de los que practican este pecado, Dios le puede perdonar, limpiar y santificar también a usted. Pero primero tiene que arrepentirse de ese pecado y creer en el Evangelio. Y Dios le dará una nueva persona. Dios le dará una nueva criatura cuyo destino final será la vida eterna en el reino de Dios. Si alguno está en Cristo, dice la Escritura, dijo Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted también puede cambiar de vida si usted es homosexual y puede heredar también el maravilloso reino de Dios para todos aquellos pues, que aman a Dios y le obedecen, y obedecen al Señor Jesús. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado por hoy este ciclo. Ya hemos terminado este estudio sobre la homosexualidad a la luz de la Biblia. Si algún hermano queréis aportar algo, queréis comentar, pues ya puedo, podéis activar el micrófono. Paso por ahora.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Juan.
Pues sí, nada más redondear un poquito la exhortación que acabas de hacer, hermano Tito. Exhortar a las personas que están practicando esto, primero que nada, que reconozcan que eso no es de Dios. Y que tengan fe en el Señor Jesucristo, y Él va a actuar y va a interceder por ellos para que Dios envíe su Espíritu. Dios les va a dar con qué poder salir adelante de esta situación. Entonces, pues a mí también no me resta más que exhortar a estas personas que están practicando eso, y no nada más los que están practicando homosexualismo, sino pues también a los mentirosos, a los que están en fornicación, en idolatría, en todo este tipo de cosas que no pertenecen al carácter de Dios, ¿no? Exhortarles para que primero que nada acepten, porque Dios no te puede perdonar algo que no aceptas, ¿no? Entonces, en la medida que ellos puedan aceptar que eso va en contra de la naturaleza de Dios, pues Dios se complace con eso y les va a dar con qué salir adelante, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, hermano Juan. Gracias por el aporte, hermano. Así es, lo hizo el Señor con los que eran los hermanos de la iglesia de Corinto, que algunos de ellos practicaban estos pecados, pues ya lo dice, que habían sido ya lavados, y habían sido santificados, y habían sido justificados. Pues exactamente lo mismo puede hacer el Señor con todos aquellos que se arrepientan concretamente de este pecado, de la homosexualidad, y abandonen ese pecado y crean en el Evangelio.
Hermano Tito, me parece que estas personas no se cuestionan, perdón, porque ellos hacen una serie de planteamientos y defienden sus prácticas, pero parece que no se cuestionan de cómo ellos se van a presentar ante Dios el día que mueran. Me imagino que ellos piensan que se presentarán como ese género que ellos han tomado, porque la verdad es que es un género que no se define. Básicamente, si lo vamos a ver, pues serían hombre, mujer, y la lesbiana y el homosexual. Entonces, ¿cómo estas personas piensan que se van a presentar delante de Dios? Y en sus fantasías, pues me imagino que se piensan que se van a presentar como eso que practican. Sabemos nosotros que cuando nosotros seamos transformados, pues nuestro cuerpo va a ser transformado. Ahora, el otro problema que yo veo es que hay una libertad para estas personas para que se manifiesten por lo menos abiertamente una vez al año, en el sentido de que si vemos las festividades que celebran en Brasil, un carnaval al aire libre, donde hay toda manifestación, tanto del uno como del otro. Cuando digo esto, me refiero a heterosexuales como homosexuales, pero es una expresión terrible lo que se da ahí. Nunca he estado ahí, pero se ve en la televisión y lo que comentan las personas que han estado en esos lugares. Y acá, en la ciudad de Nueva Orleans, es algo parecido a lo que sucede en ese carnaval de Brasil. En Nueva Orleans, cuando sucede ese carnaval, pues es un desfile, es una manifestación que dura, me parece que una semana, de la mayoría de los que se manifiestan en esos carrozas y cosas así, pues son homosexuales, de manera de que se les permite a esas personas tener sus propias manifestaciones, que las imágenes se ven a través de todo el mundo y sin ninguna censura. Así que me parece que el mismo ser humano apoya y le da cabida y le da como apoyo, como que le da más valorización a todas esas manifestaciones para que esta gente siga manifestándose con esas prácticas pues diabólicas. Cedo palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Gracias, gracias, hermano. Yo me imagino que en el día del juicio de toda esta gente, estos maricones, pues intentarán justificarse. Incluso dirán que David y Jonathan eran homosexuales o que el propio Jesús era homosexual, porque dijo que Juan era su discípulo amado. Entonces es ese tipo de justificaciones que esgrimirán, que dirán en el día del juicio. Pero bueno, ya recibirán, oirán del Señor otras palabras muy fuertes cuando les diga: nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Ya sabéis lo que dijo Jesús, esto lo estuvimos viendo ayer, que los días antes de la venida de Cristo serían como la época de Noé y la época de Lot, es decir, la época de Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa eso? Pues que la sociedad que existiría en el mundo justo antes de la venida de Cristo sería semejante. Una sociedad llena de violencia, llena de maricones, pues que es prácticamente pues eso lo que estamos viviendo.
Pues sí, hermano Tito, entender un poco que ese tipo de interpretaciones que esta gente le da a la Biblia, pues son obviamente con un corazón corrupto, ¿no? Y obviamente ellos están corrompidos en la homosexualidad, ¿no? En ese vicio, igual que, por ejemplo, el alcohólico está corrompido en el alcohol, ¿no? Y a veces, pues inclusive se llega a interpretar la Biblia de esa forma, buscando pues que alguna justificación a sus actos, ¿no? Por ejemplo, los alcohólicos inclusive hablan acerca de que pues Cristo convirtió el agua en vino, ¿no? Y como si Cristo lo hubiera hecho para que nos embriagáramos, ¿no? Entonces, entender que su corazón está corrupto, pero que por medio de esta predicación que está hablando el Espíritu de Dios, ¿no? Es orar para que el Espíritu de Dios, por medio de esta predicación, pueda entrar en el corazón de todos o de alguno de estos homosexuales que escuche esto y entonces así pueda liberarse, ¿no? Pueda ser liberado por Cristo, ¿no? Y pueda liberarse de esa homosexualidad.
Así es, hermano. Muy bien, Juan. ¿Sabéis cuáles son las palabras que más le gustan a los maricones? Palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo: venid y os haré pescadores de hombres. Esas son las que más le gustan a los maricones. Ellos las pervierten. Ellos le sacan el doble sentido pervertido. Esas les encantan a los mariquitas.
Igual que hoy, completamente de acuerdo con su estudio, no tengo absolutamente nada que decir como en contra ni nada, completamente de acuerdo. Sí me gustaría hacer una especie como ampliar un poquitico el tema según mi punto de vista, y es que hay dos tipos de homosexuales. Técnicamente todo homosexual es un mundo aparte, es una es un estado mental aparte, pero básicamente hay dos tipos, los que nacen y los que se hacen. Hay homosexuales que se hacen, y esos homosexuales tienen salvación, a lo que, según como yo entiendo, tienen salvación porque pueden arrepentirse de sus actos, pero hay otros que nacen. ¿Y por qué nacen así? Bueno, entonces ahí sí ya es un poco más complicado. Según el texto que hablamos ayer, del cual les coloqué el enlace, ciertos químicos en las cosas de consumo de los bebés, por ejemplo, puede hacer que cambien su sexo. Y yo creo que ya esos no se pueden salvar lastimosamente, porque ellos no van a cambiar esa condición que tienen desde pequeños porque no tienen otro referente. Entonces, ya yo creo que esos ya están perdidos. Los únicos que, a mi modo de ver, pueden salvarse son los que se convirtieron a la homosexualidad. Como por ejemplo, las mujeres que han sido maltratadas por hombres y que encontraron amor en otra mujer, entonces se vuelven lesbianas por eso. Ellas pueden cambiar otra vez eso. Yo leí un artículo de alguien que ahora es pastor, pero anteriormente fue un travesti, y él cambió ese modo de vida. O sea, que sí se puede, desde cuando se tenga el referente de que se es hombre y se es mujer, porque si se es homosexual desde muy pequeño, eso es casi imposible que lo cambien, y según como lo veo, son ya almas perdidas, lastimosamente. Cedo palabra y gracias.
Gracias por el aporte, gracias hermano Carlos. Y bueno, y una vez más os recomiendo que bajéis el libro de Rafa Pal, de Rafael Palacios, el de el que ha escrito sobre la homosexualidad, el complot gay este, está muy bueno el libro. Es curioso que el apóstol Pablo también dijo que uno de los que no heredarán el reino de Dios son los afeminados también. ¿Qué entendéis vosotros por los afeminados?
Yo personalmente entiendo el que se quiere parecer a una mujer, ¿no? O sea, que tiene gestos de mujer, aunque no sea maricón.
Muy bien. Sí, los afeminados son los que quieren parecerse y actúan como las hembras. Tienen ademanes afeminados. Pero es fuerte, ¿eh? Dice Pablo que esos tampoco heredarán el reino de Dios. Hay un pasaje también de Pablo impresionante que a mí me encanta, que es cuando dice, está hablando a los hermanos y le dice, portaos varonilmente. Varonilmente. Los cristianos, los varones, tenemos que portarnos y ser varoniles. Portarnos varonilmente. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar.
Tito, yo personalmente entiendo la palabra afeminado como, aparte de ser homosexual, tiene comportamiento femenino. O sea, ya es al extremo, así lo entiendo yo, que el afeminado es que, aparte de ser homosexual, tiene comportamientos femeninos. Esa palabra.
Muy bien. Mira, el pasaje se encuentra en 1 Corintios 16, 13, y dice Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Un texto que me encanta. Portarse varonilmente es todo lo contrario a portarse de forma afeminada. Es todo lo contrario a un afeminado. Entonces los cristianos tenemos que portarnos varonilmente. Esforzarnos, estar firmes en la fe. Esos son los consejos que dio el gran apóstol Pablo. Y encima luego va este hijo del diablo, con el que he tenido los dos debates, el predicator, y dice que no, que Pablo era un enviado de Satanás y un falso apóstol.
Pero el predicator, si no es... Si no es cristiano, ¿cómo puedo juzgar eso?
No, predicator no es cristiano. Él dice que cree en Jesús, en Yeshua HaMashiach, como lo llama él, pero en realidad no es cristiano, predicator. Él se considera evionita. Los evionitas son peor con los judaizantes. Los evionitas son los que rechazan a los escritores de Pablo. Y dicen que tenemos que guardar la ley para ser salvos. Bien, ahí ha puesto en el chat el hermano Juan, ha puesto el enlace del debate este entre un bautista y un homosexual.
Si creen en la Torá, aún están esperando la venida de Jesucristo, entonces no sé para qué él discute el Nuevo Testamento si él no cree en ese Nuevo Testamento.
Él solamente cree, los evionitas creen solamente en una parte, solamente del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ellos creen en el Evangelio de Mateo, Marcos y nada, y poca cosa más, y la epístola de Pedro y de Santiago. Creen solamente en lo que les interesa nada más del Nuevo Testamento. El resto del Nuevo Testamento lo rechazan.
Sí, lo que pasa con estos judaizantes evionitas es que la doctrina la verdadera interpretación que nos trajo Cristo de las escrituras choca con lo que ellos creen, ¿no? Choca para de una forma es contrario absolutamente, ¿no? Lo que enseñó Cristo a lo que ellos enseñan.
Claro que sí, porque Jesús escogió, por ejemplo, a Pablo para ser apóstol. Y ellos, al decir que Pablo era un escogido, un enviado de Satanás, pues están rechazando al Mesías, a Jesús, en quien dicen creer. Realmente no creen en Jesús, porque fue Jesús quien escogió a Pablo. O sea, están metidos ellos mismos, se ponen la soga al cuello.
Pues no entienden que el Antiguo Testamento pues habla absolutamente
desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, pues habla de Jesús, ¿no? No entienden, por ejemplo, que Jesús es el sábado, ¿no? Y los que hemos creído en Jesús y estamos en el reposo.
Mañana ya estará publicada el calendario de charlas bíblicas de este mes de marzo. Mañana ya lo publicaré en la página, estará publicado. Bien, hermanos, pues nos marchamos. La siguiente charla, la siguiente reunión, pues la tendremos hoy, que es miércoles, jueves. Pues ya la tendremos seguramente el lunes o el martes. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, a nuestro Padre. Gracias, Padre, por esta charla que hemos tenido. Gracias por los hermanos que se han podido reunir en la sala. Gracias por ese sentir que pones en aprender más de las Sagradas Escrituras. Te pedimos que este estudio que hemos tenido sobre la homosexualidad pues sirva para que aquellos que todavía están inmersos en este pecado pues salgan de él y lleguen al conocimiento de la verdad y puedan ser santificados y puedan pasar a ser miembros de tu familia, miembros de tu reino. Gracias, Padre, porque tú también un día nos perdonaste a nosotros, nos diste esa vida eterna, nos regalaste esa vida eterna, fruto de tu infinita misericordia. Gracias por todo, Padre, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final, porque los tiempos son muy malos y el tiempo de tribulación está cercano. Ayúdanos a perseverar hasta el final, con paciencia y fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el próximo día, ya mañana, lo digo, estará publicado el calendario. Ya hasta el próximo día. No sé qué tema pues prepararé, tocaré, pero seguro que será algún tema interesante para todos. De modo que gracias por haber estado en la sala y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el próximo día, que nos veremos, que nos escucharemos aquí en la sala de charlas. Paciencia y fe, porque así es como, perseverando hasta el final, heredaremos la vida eterna en el reino de Dios. Hasta el próximo día, hermanos.